Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Pues hoy el tema que vamos a tratar para mí es muy interesante, es sobre el ego. Vamos a tratar de hacer una radiografía del ego y ver de qué manera podemos no eliminarlo completamente, porque es todo un proceso, pero sí al menos entenderlo y también desapegarnos de él, de alguna forma, que es la mejor manera de que luego se vaya transformando. Entonces, cuando yo pienso en el ego, inmediatamente pienso en aquello con lo que nos identificamos, porque nosotros, aunque no sabemos muy a ciencia cierta quiénes somos, aunque los que hemos hecho el curso, cuando nos preguntan quién eres, quién es, quién soy yo, ¿no?, enseguida digo, soy un alma, soy un ser de paz, ¿no? Pero realmente es algo muy profundo, porque una cosa es aprendérselo, ¿no?, porque me lo han dicho, y otra cosa es realmente experimentarlo, creérmelo, pero no desde la creencia ciega, sino creerlo desde la experiencia personal, y ahí es donde estamos todos, porque es la primera lección, dicen, del Raya Yoga, y la última, porque estamos en esa primera lección toda la vida. Entonces, para entender quién soy yo, también hay que entender el ego. O sea, entender el ego es importante para entender también la verdadera identidad, porque el ego es todo aquello con lo que yo me identifico. ¿Con qué me identifico? Pues quieras que no, me identifico, aunque no lo acepte muchas veces, pero me identifico con mis propiedades. Me identifico con lo que tengo. Si soy rica, si soy pobre, si tengo más dinero en el banco o menos, si tengo una casa o no la tengo, si tengo más coches o menos. ¿Cuál es el signo de que me estoy identificando realmente con eso? Porque el ego y el apego están muy relacionados. Entonces, ¿cuál es el signo de que este ser está muy apegado a eso, en el sentido de que tengo una especie de, es una prolongación de mí? O sea, mi coche es una prolongación de mí. El signo más claro es cuando sufro mucho por el coche. Es un Volkswagen, me dicen que ahora resulta que incluso los de gasolina empiezan a tener también problemas. ¡Oh! Empiezo a preocuparme, ¿no? Me hacen un rayajo o tengo un accidente que crucemos los dedos para no tenerlo, pero o alguien lo golpea o lo raya o lo que sea. ¡Oh! ¡Qué sufrimiento! O sea, estoy prolongando lo que yo soy con esa propiedad. Quien dice el coche dice cualquier cosa. Tengo un amigo es un compañero de trabajo, que parece una persona sumamente equilibrada. O sea, realmente siempre pues demuestra ser una persona bastante equilibrada. Y pasó un tiempo de un desequilibrio muy grande, pero tanto era así que casi no hablaba con nadie, estaba muy deprimido. Todos decíamos, ¿pero qué le pasa? ¿Pero qué raro que está? Porque habían entrado a robar en su casa y le habían robado las joyas de la familia. Hombre, claro, eso es para que no, a nadie le gusta eso, a todo el mundo le afecta. Pero este hombre es que se desquició por eso. Decía que había un tema emocional ahí, no sé qué. Bueno, pasó mucho tiempo con una gran depresión, con muchos problemas. Claro, hay como una prolongación de quién soy yo ahí, en mis propiedades, en mis cosas, ¿no? También otro ejemplo, muchas familias acaban peleadas por las herencias, ¿verdad? Dicen, si quieres ver cómo una familia pasa de ser una familia bien avenida a una familia peleada, ponlos a prueba con una herencia y ya verás, ¿no? Desafortunadamente es así. Todo esto, ¿verdad? Esto lo hemos visto. Quizás nosotros no, pero o quizás sí, pero quizás familiares o nuestros padres o amigos, hemos visto cómo qué mal acababan, ¿no? Entonces valoro yo más las propiedades que las relaciones con mi familia, ¿eh? Realmente es todo una cuestión de identificación. Tampoco se trata de que nos desarraiguemos de todo, ¿no? No, las cosas hay que cuidarlas, hay que realmente mantenerlas bien, cuidarlas. Precisamente cuando tiene una actitud de mayor desapego por las propiedades y por las cosas, tiene una actitud de más amor, porque el amor y el desapego van unidos. Esto es un tema también que a veces no es fácil de comprender en la práctica, pero cuando uno empieza a practicar esto, se da cuenta que sí, que realmente la actitud de amor y de desapego van muy unidas, porque entonces yo ya no tomo tanto de eso, no es como que ya no necesito tanto de eso para afirmarme yo, porque en el fondo es como una afirmación del ego al final. O sea, yo me estoy afirmando con esas cosas. Si alguien recibe más herencia que yo, a ver, es que yo soy menos que mi hermana, es que yo soy menos que mi hermano, ¿eh? O sea, nada más la frase ya dice soy menos, ¿eh? Es como decir el ego, ¿no? Mi ego se ve ahí como tocado, ¿no? Es que yo no puedo ser menos, ¿no? Entonces son cosas muy básicas, pero a la hora de la verdad las emociones se mueven mucho con todo esto, ¿eh? El ego está muy vinculado también a las emociones, y esto también se manifiesta mucho en otras aspectos del ego o de esas identificaciones, y es con la cultura, con mi nacionalidad, con mi bandera, con mi no quiero adquirir ninguna sensibilidad, ¿no? Pero a lo mejor algunos de nosotros cuando escuchamos el himno de Valencia lloramos, ¿no? Como las falleras, ¿no? Cuando salen al balcón del ayuntamiento cada año, lloran, ¿no? Porque también esa ahí me identifico con qué, con que soy valenciana o soy valenciano. ¿Eh? ¿Es malo? No. No, 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 no. Aquí no estamos juzgando, ¿eh? Claro que es bueno. No estamos juzgando nada. Fijaros, la conferencia es radiografía del ego, ¿eh? ¿Qué hace un médico cuando ve la radiografía? ¿Eh? Lo ve con claridad, pero no es ni bueno ni malo, es o lo entiende. Eso es lo que queremos aquí. No queremos ahora, no, porque eso de ser valenciano o de ser catalán o de ser andaluz. A ver, aquí nadie está juzgando nada. Porque si no, ya entramos de nuevo en las desavenencias, ¿no? En las luchas por ideas o partidos políticos, pongamos por caso, ¿eh? Yo soy de ese partido, tú no me respetas, pues estas son las ideas, esto es lo que es cierto. Identificación con las propias ideas. Esa es la manifestación a veces más sutil del ego. O sea, yo me identifico con unas ideas, entonces es como la prolongación de mi identidad. Me identifico con eso. Pero realmente yo soy mis ideas. Como su nombre indica, son mis ideas. Pero no es que sea yo. O sea, ¿qué estoy diciendo? Mis ideas. Algo que yo tengo. Pero yo no soy lo que tengo, ¿verdad? ¿Eh? Yo soy y tengo algo. Tengo unas ideas. A mí hay una persona que es la coordinadora de Brahma Kumaris en Argentina, que se llama Moira, que tiene muchísima experiencia de facilitar diálogos, muchos a nivel internacional, con personas de diferentes culturas, diferentes nacionalidades, y es muy buena facilitando el diálogo desde diferentes ideas, perspectivas. Y una vez me dijo una cosa muy interesante. Dice, ¿sabes cuál es la diferencia entre un diálogo y una discusión? Dice que en un diálogo la gente no se apega a sus ideas, en una discusión sí. Por ejemplo, es decir, en un diálogo no hay ego, es decir, no te identificas con la idea y te aferras a la idea, por lo tanto tienes apertura al aprendizaje. En una discusión te aferras a la idea y la defiendes a muerte y no aprendes porque no estás abierto a escuchar al otro. Estás cerrado, como con unas orejeras, ¿no? Como dicen, ¿no? Como cerrado al diálogo. Y la diferencia es, me dijo, mira, cuando tú estés en una reunión o en un equipo, en un grupo, tú aportas una idea, ¿vale? Aportas una idea que tienes, que tú sientes que es valiosa. Y la aportas con entusiasmo, o sea, no es que digas, yo así como a media voz, es que no quiero tener ego. No, el autorrespeto no quiere decir ego. Tú lo aportas con el autorrespeto porque tú respetas esa idea, porque crees en ella. Y la aportas con entusiasmo. Pero luego, una vez que la das, te desapegas. Si alguien la coge y la hace suya, o hay un acuerdo sobre esa idea, genial. Pero si nadie la coge porque no le interesa a nadie, pues tú ya te olvidas. Tú ya has aportado, ¿vale? Cuando hay una señal de que empieza la discusión porque hay ego, cuando yo, después de haber aportado una idea y nadie me ha hecho caso, no es mi caso, repito, pero oye, ¿qué no me habéis oído? ¿Qué no habéis oído lo que he dicho antes? Con lo importante que es, ¿no? Y si nadie me sigue sin hacer caso, ya después me pongo un poco violenta, ¿no? Oye, pues no hay derecho, porque, a ver, estáis diciendo cosas que no tienen ningún sentido y yo he dicho una cosa muy valiosa, ¿eh? Ya me empiezo a enfadar. Ahí es donde está la línea, la fina línea entre el autorrespeto y el ego. O sea, realmente, y ahí es donde empieza el conflicto. Hay tantas manifestaciones del ego. O sea, hay una paradoja en el ego muy interesante. El ego es fuente de seguridad, pero al mismo tiempo es una gran fuente de inseguridad. A ver si esta paradoja la podemos comprender. ¿Por qué el ego es una fuente de seguridad? Porque el ego realmente es la identificación que yo tengo conmigo misma. Si no tengo ego, ¿qué soy yo? No soy nadie. Y a nadie le gusta el nihilismo, ¿no? El vacío, ¿no? Sería como el vacío, ¿quién soy yo? O sea, si yo tengo unas ideas, si yo tengo una identificación con el lugar de donde soy, o con mi religión, o con mis creencias, con lo que sea, yo tengo esa identificación, o con mis capacidades, por ejemplo, o mis habilidades. Yo es que soy muy buena en bricolaje, por ejemplo. Yo no, pero supongamos. O soy muy buena en idiomas. O sea, es que sé muchos idiomas, ¿no? Pues eso es como que llena mi vacío interior. Porque yo con eso construyo lo que yo soy, lo cual me da seguridad, ¿vale? Por lo tanto, la identificación con todas esas cosas que constituyen el ego me da seguridad, pero al mismo tiempo es una gran fuente de inseguridad. ¿Puede ser esto? Seguridad e inseguridad. ¿Por qué? Porque el ego es frágil, es sumamente frágil, es algo que he construido. El ego es como un castillo de naipes que si alguien lo golpea se derrumba. O como una armadura, ¿no? ¿Sabéis? Imaginaos que llevo una armadura y alguien me da un empujón, me caigo, toda la armadura se deshace, ¿no? El ego es una identificación, pero realmente, primero, es temporal. Por ejemplo, tengo un buen trabajo ahora, entonces me identifico con ese trabajo. Pero ¿y si me despiden? ¿Y si resulta que, o por ejemplo, yo sé muchos idiomas, pero ¿y si resulta que, bueno, cruzo los dedos de nuevo, ¿no? Tengo un accidente y dicen que hay capacidades que están localizadas en diferentes lugares del cerebro, ¿no? y las del idioma están situadas en el lóbulo derecho. Bueno, cruzo los dedos, ¿no? Dicen que Dios no lo quiera, pero, o sea, me doy ahí un golpe y pierdo las capacidades de idiomas. ¿Sigo siendo yo o no? ¿Sigo siendo yo? Soy madre, mis hijos se van de casa ya, y entonces si me identifico tanto con ese papel, mi ego está basado en ese papel, pues ¿qué me viene? Síndrome del nido vacío. A veces mis hijos me dicen, mamá, tú no tienes síndrome de nido vacío, ¿verdad que no? No, yo digo todo lo contrario, estoy muy bien con el nido vacío. No, mala madre no, cada época de la vida tiene su etapa. Si tú te quieres aferrar a una etapa, ahí es donde empieza el problema. O sea, yo habría que preguntarles a ellos también, ¿no? Pero no, ellos la verdad es que están contentos también conmigo, hay muy buena relación, muy muy buena. Pero realmente cada época de la vida tiene su momento, ¿no? Entonces el ego hace que tú te aferres, al igual que con las ideas, también con los papeles. Oye, pues ya tus hijos son mayores, ya tienen 30 años, pues ya que vuelen solos, está bien tener muy buena relación con ellos y con sus familias, claro que sí, fantástico, pero no te aferres, no quieras que siga estando ahí la misma época que cuando tenían, yo qué sé, 10 años o 15, o sea, cada época de la vida es diferente. Pero ahí también está el tema del ego, porque cuando yo me identifico con eso, si me quitan eso, vacío. Por eso el síndrome del nido vacío. En realidad es como que yo de repente me he quedado sin algo que no me deja estar contenta, porque siendo un vacío interior. Por eso el ego es fuente de inseguridad, porque sientes como un vacío. Y también arrogancia. Cuando hay arrogancia es porque esa persona es insegura. Una persona segura es humilde, porque no tiene que demostrar nada. Si una persona tiene necesidad de demostrar, es que necesita que los demás le reconozcan. Luego, ahí hay una esa persona es insegura, ¿eh? Luego, hay mucho ego. Es el ego basado precisamente en el miedo, porque la persona arrogante quiere aparentar que sabe o... porque tiene miedo a que no le valoren, a que no le reconozcan, a que le menosprecien. Hay miedo, hay necesidad, ¿eh? Luego una inseguridad. Pero es que la arrogancia es ego, pero también la timidez es ego. Yo suelo motivar mucho, tanto en los seminarios como en las clases, yo soy profesora, motivo muchísimo para que la gente participe, para que salga adelante. Cuando, por ejemplo, alguien hace alguna pregunta, vale, vale, pues sal, toma el micrófono y dilo a todos, ¿no? Igual hay 70 personas, 80 personas, dilo a todos. ¡Ah, no, 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 venga, sal! Y esa persona, cuando ya ha salido 3 o 4 veces, sale feliz, ¿no? Es como que ya ha perdido el miedo al escenario, ¿no? El miedo a tener una mala imagen o lo que sea. Porque la timidez es ego también. La timidez precisamente es el miedo, la inseguridad de que los demás no vean esa identificación con la que tú te identificas, ¿eh? O sea, es el miedo a dar una mala imagen, ¿no? Luego sigue siendo ego. Luego también el ego, en ese sentido, cuando hay timidez, es una fuente de inseguridad. También muchas reacciones violentas se deben al ego. Porque cuando uno se identifica mucho con ideas, como antes hemos dicho, o con determinadas creencias o lo que sea, tiene reacciones a veces violentas. El ego es el principio de muchas guerras, ¿eh? No hay que menospreciar al ego, porque también hay ego de países, hay ego de nacionalidades, ¿eh? Y ahí es el chispazo, ¿no? Porque se empieza... que parece que no, que parece que sí, que parece que no, la tensión va subiendo, hasta que llega una de las partes que actúa de forma violenta y ya está, ¿no? O sea, entonces no hay que menospreciar el ego, en el sentido de que el ego incluso es fuente de mucho sufrimiento, empezando por la misma persona que lo tiene, ¿eh? El ego es causa de sufrimiento, ¿no? De hecho, cuando hay sufrimiento, no estoy diciendo dolor, una cosa es dolor físico por una enfermedad, pero otra cosa es sufrimiento. A mí me gusta diferenciar entre las dos cosas, ¿no? El dolor es dolor, pues, por una enfermedad, por un problema físico, lo que sea. Pero cuando estamos hablando de un sufrimiento que no se debe a ningún dolor, ¿no?, a nada físico, sino que es algo interno, normalmente cuando uno se revisa es porque se debe a algún apego que yo tengo, o un ego, algo que yo tengo que cambiar. Luego, en realidad, no es nada malo en sí, porque es un signo de que yo tengo que cambiar algo. Y suele ser algo que yo tengo que soltar, algo con lo que me identifico, que lo tengo que soltar. Y ese es el principio de la autotransformación: soltar aquello que me da sufrimiento. Cada uno tiene que saber qué es lo que le da sufrimiento y cómo soltarlo. Pero yo creo que es muy fácil decir: voy a soltar lo que me da sufrimiento, pero hasta que uno no está lleno no puede soltar. Uno tiene que sentirse lleno, y cuando uno está lleno entonces puede soltar lo que le sobra, ¿eh? Cuando uno tiene ese vacío tiene que aferrarse a esa imagen, a esa identificación, a ese ego, ¿eh? Voy a poneros dos ejemplos muy muy diferentes, pero que para mí son muy claros. Lo de primero hay que llenarse y luego soltar, o sea, o dicho de otra manera, primero tengo que saber quién soy yo, tengo que saber que yo soy un ser que está lleno y de qué estoy lleno, para luego poder decir: el ego ya no me sirve, ¿eh? Pero hasta que yo no me reconozca quién soy, el ego lo necesito, el ego no lo puedo soltar, porque entonces me quedo en el vacío, ¿eh? Pero voy a poner dos ejemplos que no tienen mucho que ver, pero creo que, o sea, es un poco la misma lógica. El tema de la alimentación. Yo no sé si alguno de ustedes es vegetariano, o me permitís que os tutee. Aunque ahora esto de ser vegetariano, después del informe de la Organización Mundial de la Salud, parece que se va poniendo de moda. El otro día, a título de anécdota, vino un carpintero a arreglar una cosa, y hablando dice: vaya, después de estar 40 años comiendo filetes, ahora me dicen que no son buenos, y comiendo chorizo y hamburguesas, ahora me dicen que no son buenas. Podían habérmelo dicho antes. Y digo: yo es que soy vegetariana. No me lo puedo creer. Yo soy la prueba viviente de que se puede ser vegetariano, porque soy vegetariana desde hace 23 años, totalmente. Antes era casi, pero casi medio vegetariana, pero, o sea, 100%, 23 años. Yo digo, si he vivido bien 23 años, soy la prueba viviente de que se puede sobrevivir, ¿no? Bueno, pero lo decía el ejemplo, por el tema de la alimentación, que es un poco lo mismo que el ego en este sentido. Hasta que no te llenas no puedes soltar. O sea, a mí hay personas que dicen: ay, yo me quiero hacer vegetariano, pero es que me encuentro con un verdadero problema, porque si dejo de comer carne y dejo de comer pescado y todas las mezclas de carne y de pescado, ¿qué como? O sea, es como de repente, claro, es la misma idea, me quedo en el vacío, con necesidad, me quedo vacía, ¿eh? La sensación es: me quedo vacía. ¿Qué pongo en la nevera? La nevera está vacía. ¿Qué como? ¿No? Entonces yo siempre aconsejo lo mismo. siempre aconsejo lo mismo. No sueltes ningún alimento hasta que no hayas introducido un alimento nuevo. O sea, mira la cantidad de alimentos que te ofrece el mundo vegetal. La cantidad. Legumbres diferentes, de cereales muy diferentes, tantos frutos secos, tantas frutas, tantas verduras, tantas cosas, cosas que además muchas veces no comes, porque siempre vas a lo fácil, ¿no? A lo sencillo, plan, plan, siempre lo mismo. Mira todo lo que no comes y lo que podrías comer. Cuando ya hayas introducido muchas de esas cosas, que tu nevera, tu despensa estará llena y tu olla también, suelta algo. Pero ya es diferente, ¿no? La sensación ya no es me quedo en el vacío. Bueno, luego hay otros consejitos, ¿no? Como por ejemplo utilizar muchas especies para que la comida sepa sabrosa, aunque seas vegetariana. Por ejemplo, yo uso mucho pimentón porque me encanta, y las comidas, los potajes y todo eso, lo que le da el sabor muchas veces es el pimentón, no la carne. Pero bueno, esto no es una clase de cocina, ¿no? No voy a seguir por ahí. Pero bueno, ya que estoy puesta, digo, uso mucho pimentón y mucho jengibre y mucha cúrcuma, pero cúrcuma natural, porque dicen que es muy buena. Y la paella de verduras con mucho pimentón, con jengibre y con cúrcuma natural, buenísima. Lo digo que hasta los gourmets como mi madre, que tiene 90 años y tiene el paladar muy fino, le encanta la paella que hago. Cuando voy a verla me la pide. Bueno, pero esto, buenísima. Pero bueno, esto no es una clase de cocina, pero la idea es la lógica. Igual que con el ego, es primero llénate y luego suelta, ¿no? Os voy a poner otro ejemplo que es muy personal, pero no me importa comentarlo. El tema del pelo. Sí. No, pero es que es muy significativo para mí. Yo estuve muchos años dudando, ¿me dejó de teñir el pelo o no? Porque para mí ya era un sacrificio tan grande. Desde los 20 años, yo no tenía canas cuando empecé a teñirme el pelo. Yo no sabía de qué color lo tenía. Desde los 20 años, décadas, teñiéndome el pelo. Un sacrificio y dinero, mucho dinero. Y yo decía, pero estás, no sé, ¿por qué no? Pero no me atrevía. Y luego supe por qué. Qué curioso, ¿eh? El subconsciente. No me lo dejaba de teñir porque pensaba inconscientemente que me iba a quedar calva. No os lo podéis creer. Pero yo, como nunca me había visto el pelo de mi color, pensaba que si me lo dejaba de teñir, era como que no sé explicarlo, pero lo descubrí después, que tenía un miedo. Era un miedo, bueno, era mitad eso y mitad el qué dirán. Sobre todo en mi familia y en mi trabajo. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando ya me vieron con mi pelo de mi color y a todos les gustó más que el anterior? Yo dije, fíjate, has estado sacrificándote durante tantos años y ahora resulta que todos dicen, ay, pero si estás mejor. Sí, a ti también te pasó. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Primero, que comprendo a quien se tiñe el pelo, incluso a los políticos, ¿eh? Los políticos que salen con los pelos teñidos, los hombres, ¿no? También los comprendo, porque yo he vivido eso, pero la lógica, o sea, yo lo que quiero es ir a la lógica de la del tema, y es la sensación de que cuando vas a introducir un cambio en tu vida, lo que piensas es, me voy a quedar vacía, me voy a quedar sin algo, ¿no? Sea lo que sea, es como que no es el miedo a lo desconocido. El miedo a lo desconocido es miedo a perder siempre, o sea, tengo la sensación de voy a perder algo, entonces eso me paraliza ese miedo. Por tanto, el ego me da seguridad, pero al mismo tiempo es una fuente de miedo. ¿Por qué? Porque el ego es temporal. El ego lo tengo, pero me puede desaparecer en cualquier momento a lo que me aferro. O sea, eso a lo que me aferro, sea mi coche, sea mi trabajo, sea lo que sea, en un momento determinado la vida me lo quita. Entonces, ¿qué? me quedo sin nada. No, me quedo sin ego, pero yo soy yo. Bueno, entonces esa es un poco la primera parte. Entonces, ahora la siguiente parte, y muy importante, es qué hacer para llenarme, para que el ego pueda irse diluyendo poquito a poco sin hacerme daño y sin darme miedo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, el primer tema que veo es el autorrespeto. El autorrespeto es la vía directa para eliminar el ego, porque el autorrespeto te llena, te llena. Pero el autorrespeto exige también cierto conocimiento de quién soy yo realmente, de quién soy yo. Y ese conocimiento de quién soy yo requiere que yo me dedique tiempo también a mi mundo interior, porque creo que los que estamos aquí estamos de acuerdo que yo soy un ser espiritual, ¿no? Que este cuerpo es perecedero, que esto pues mira, es fantástico, ¿no? El poder vivir y lo tengo que cuidar, pero realmente ¿quién piensa ese ser espiritual que le da vida al cuerpo, ¿no? Llámale alma, llámale ser espiritual, llámale como quieras, pero es esa vida que hay, la que constituye mi ser, ¿no? Entonces, ¿cómo conocer eso? Entonces, voy a empezar con una experiencia. Pues os he prometido que haríamos un poquito de meditación y luego haremos otra al final, como siempre. Pero vamos a hacer una pequeña experiencia de adentrarnos en ese ser que yo soy para tener ese autorrespeto, para que ese autorrespeto me llene y entonces soltar como amarras, ¿no? Soltar a esas cosas que me identifico, que en el fondo lo que me dan es sufrimiento, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña práctica. Me siento cómodamente, ¿sabéis? Respiro profundamente varias veces. Y mi atención se vuelve hacia mi interior. Voy a observar por unos momentos ese espacio sagrado y desconocido, mi mundo interior. Ahí donde se generan los pensamientos, detrás de mi frente. Necesito silencio. Necesito calmar mis pensamientos. Suavemente, suavemente, entro en el silencio. Mis pensamientos se hacen más calmados. Y puedo experimentar qué hay en ese espacio desconocido. Y empiezo a sentir, concentrándome en un punto detrás de mi frente, en un punto de luz detrás de mi frente. Empiezo a sentir mucha paz. Oleadas de paz. Un estanque de paz y de silencio. Con mi mente calmada. Estoy como suspendido sobre un estanque de agua transparente, calmada. Hay paz en mi interior, mucha paz. De nuevo, respiro profundamente. Manteniendo ese estado de paz profunda internamente. Bueno, pues ahora sé algo, ¿no? ¿Quién soy yo? Yo soy un ser de paz. Soy un ser de paz, ¿no? Porque no es que alguien me lo haya dicho. Aunque aquí decimos mucho Om Shanti, ¿no? Om Shanti es yo soy un ser de paz. Pero, hasta luego. No es que alguien me lo haya dicho. Yo lo acabo de experimentar, ¿no? ¿Todos habéis experimentado? Aunque sea un poquito, sí, un poquito. Todos hemos experimentado. Si yo experimento algo, es que soy eso, ¿no? O sea, un ciego no puede experimentar los colores. Si yo lo experimento, es porque soy eso, está dentro de mí, ¿no? Entonces, yo lo experimento, luego yo soy eso, soy paz, ¿no? Pues ya es un buen comienzo, ya sé quién soy, soy paz, ¿no? Es como que ese ser que soy yo está hecho de paz, ¿no? Entonces puedo decir, ¿por qué me enfado? Una pregunta, ¿no? Pues porque tengo, además de ser paz, tengo unos hábitos adquiridos, porque me identifico con cosas y no quiero que me las quiten, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad es lo negativo lo que hace que yo reaccione, es lo que me hace sufrir. La paz que yo tengo en mi interior nunca me va a hacer sufrir. Luego, ahí es donde me puedo aferrar. De eso me puedo llenar. ¿Qué más soy? Aparte de paz. A mí me gusta recordar las 5 cualidades básicas que soy. ¿Os acordáis? Una es la paz. Otra es el amor, otra es la dicha, alegría y dicha, felicidad, dicha, todo forma parte de lo mismo, dicha. La cuarta es la tolerancia, es un poder que está relacionado también, pero es la verdad. Todos los seres humanos buscamos la verdad de una manera o de otra, sí. Y la pureza, que es el poder, la luz, ¿no? La pureza de la luz, del alma. Esas son las básicas, pero realmente no es creérmelo, es experimentarlo. Si yo, igual que hemos experimentado ahora la paz, experimento el amor y la dicha y la verdad que hay en mí y la pureza, junto con toda su progenie, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con todas las cualidades que se derivan de esas, ya estaré llenándome. Y eso es autorrespeto, eso no es ego, porque eso es la verdad que hay en mí. Eso no es una identificación que yo haga artificial, por decirlo de una forma. Eso es realmente lo que hay en mí que puedo sacar, que puede salir. Y eso no me va a provocar inseguridad, ni me va a provocar miedo. Al revés, me va a hacer sentir llena. Un ejemplo. Si yo con el tiempo voy experimentando estas cualidades, voy sintiendo que yo soy eso. Si alguien me dice, sal y habla en público, me voy a poner roja y me voy a sentir insegura. ¿Qué pensáis? ¿No? ¿Por qué?
Si estás segura de que vas a hablar, ¿no?
Porque estoy segura. No tanto de lo que voy a hablar, que a lo mejor puedo cometer errores. Oye, si no sé de un tema y me preguntan, pues igual, pues reconozco, oye, pues no lo sé, o lo que sea. Pero ya no es lo que voy a hablar, o si sé más, o si sé menos. Es que al tener autorrespeto, estoy tranquila, estoy pacífica y estoy segura de mí misma. Estoy llena. A mí me gusta mucho la palabra una persona contenta, una persona contentamiento, una persona contenta es una persona que está como llena. A veces cuando tienes felicidad por algo, tienes como sube y baja, ¿no? ¡Ah, qué feliz que estoy! ¿Por qué tal? Porque mi hija me ha dicho, no sé qué, tal. Al día siguiente tu hija te llama y te da una mala noticia, te hundes, ¿no? Es como una felicidad que sube y que baja. Estalla para arriba, pero también cae con facilidad. Sin embargo, el estado de estar contento es un estado estable. Es un estado de plenitud. La persona que está plena no sube y baja, está, pues eso, estable, ¿no? Y no se altera, ¿no?, con las circunstancias tanto. Entonces, esto es la aspiración. Cuando yo experimento esas cualidades de lo que yo soy, entonces estaré contenta y entonces ya puedo soltar poco a poco las identificaciones. Claro, esto en teoría es fácil, pero luego a la hora de la verdad, ahora podría decir, María, entra alguien, oye, tu coche está ahí abajo aparcado y he visto que te lo han llenado de pintura roja, o así, es blanco, ¿no? Te lo han pintado de pintura roja. Entonces, esa sería la prueba, ¿no? A ver, ¿sigues contenta, María? ¿Estás contenta? A ver, o se te ha helado la sonrisa. Podría ser una buena, ¿no? Una buena prueba. A veces también los hijos, me estoy acordando, ¿no?, que a veces los hijos son nuestros mejores jueces, porque dices, ah, pues parece que eso de la meditación tampoco te sirve tanto, ¿no?, porque te acabo de ver que no estás muy bien. Así que es un proceso, ¿eh? O sea, aquí no quiere decir que ahora cuando nos vayamos a cenar ya, como hemos tenido claridad de saber quién soy yo, el ego, de soltar ego, tal, lleguemos a cenar y nada nos perturbe. A ver, es un proceso. Pero sabiendo cuál es el camino, puedes recorrer el camino. O sea, aquí no estamos hablando de utopías. Aquí estamos hablando de caminos. Entonces, si sé por dónde puedo ir, pues poquito a poco en mi vida trataré de ser más feliz, ¿no? Trataré de ser más feliz, estar más contenta. ¿Que lo consigo más o menos? Pues vamos a ver, ¿no? Esto es como la prueba y el error, la prueba y el error. Pero indudablemente yo estoy convencida de que realmente el dedicarme tiempo, el hacer lo que realmente siento que es bueno para mí, para el alma que soy yo, ¿no?, y tener ese espacio, ¿no?, para llenarme de autorrespeto. También aquí nos hemos olvidado de algo que es muy importante, y es en ese generar autorrespeto también cuando yo conecto con la fuente, porque estamos hablando de yo soy paz, conecto con mi paz, con mi amor, con mi dicha, pero cuando yo conecto con la fuente, ¡guau!, eso es que me da autorrespeto automáticamente, porque me llena, me lleno, ¿no?, de esa energía, de la energía divina. O sea, qué mejor para ganar esa plenitud que llenarme con la energía divina, ¿no? Todo eso va creando en mí esa satisfacción y realmente sí puedo poco a poco soltar el ego. Luego, el peor enemigo del ego y mi mejor amigo es el autorrespeto. El autorrespeto. El ego es mi enemigo, aunque parece mi amigo porque me tengo que apoyar en él para sentir que soy algo. Pero realmente no es mi amigo. El autorrespeto es mi amigo, porque es lo que me va a dar felicidad más estable, más permanente. No tanto vinculada a las emociones de sube y baja, sino más permanente, más espiritual, no tanto emocional. Lo emocional es más de sube y baja, lo espiritual es más permanente. Entonces, llenarme espiritualmente, esa es la clave para mí. Primero llenarme y luego soltar. Ese sería el método para mí.
Sí, es precioso. Y yo creo que somos poco inteligentes en cuando se cuesta un bueno, no cuesta tanto. Y nos enfadamos enseguida, tenemos rabia y tenemos problemas.
Pero es un trabajo.
Sí, mira que.
Es un trabajo continuo.
Bonita, si está haciendo la paz, el amor, la dicha, digo, sí, es que está muy bonito, pero ¿por qué nos cuesta tanto?
Nos cuesta tanto porque
hay que ir un poquito de tiempo para ti, para pensar,
claro,
para meditar.
Claro. Habéis oído el comentario, ¿no? Que si es tan bonito, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué no lo hacemos? Pero yo tengo una respuesta. Son los hábitos. Somos presos de nuestros hábitos. Nuestros hábitos son nuestros barrotes o nuestras cadenas, como lo queramos ver, ¿no? Pero es cierto, en cuanto que bajamos la atención, ya está el hábito ahí. Volvemos a hacer lo que siempre hemos hecho. Entonces, ahí está, ¿eh? Ahí está. Es cambiar el hábito. Es importante, pero para cambiar los hábitos tenemos que practicar, ¿eh? Los hábitos no se cambian en un día. Primero hay que entender y luego practicar. Aquí en las conferencias podemos entender, pero si luego nos quedamos solo con entender, no, hay que practicar. Porque hasta que yo no practico, hay personas, y esto también lo veo en mi profesión, que cuando, por ejemplo, los estudiantes entienden algo, ya se creen que se lo saben. Y luego a veces llegan al examen y no se acuerdan de nada. ¿Por qué? Porque no han practicado, no lo han estudiado, no lo han llevado a la práctica, no han hecho ejercicios, ¿no? O sea, realmente tenemos que crear esas prácticas para crear hábitos. Hábito es una práctica repetida. Eso es un hábito. Una práctica, no algo teórico, ¿eh? Algo práctico que se ha repetido muchas veces. Ahí es donde creo el hábito.
Una cosa buena que tiene esas cosas de paz, de amor y ser así, que te quitan los dolores, o no tienes tantos dolores, tantos problemas físicos.
Sí, también. Bueno. ¿Habéis oído? Que mejora también incluso los dolores físicos, que también ayuda. Muy bien, pues. Porque hay, exacto, hay mucha influencia de la mente sobre el cuerpo y sí, hay mucha relación. Sí. Vamos a hacer una práctica para terminar de meditación, ¿eh? Hacemos una pequeña práctica para terminar. Ahora, antes nos hemos concentrado en la experiencia de uno de esos constituyentes de lo que es el ser, que es la paz. Vamos a hacer ahora una práctica de otro constituyente de ese ser, que es la dicha. Vamos a experimentar dicha. Vamos a experimentar esa dicha que hay en nosotros, ¿no? Que hay en mí en concreto, ¿eh? Igualmente me siento cómodamente. Relajo la espalda. Respiro profundamente, varias veces. Suelto todas las tensiones acumuladas en el cuerpo y en la mente. Respirando profundamente y prestando atención a mi respiración. Concentro mi atención en el centro de mi frente. En un punto detrás de mi frente. Un punto de luz, como una estrella diminuta. Mantengo la atención concentrada en ese punto. E imagino como si de ese punto, detrás de mi frente, surgiesen rayos de luz. Rayos de luz. Y esos rayos hacen que me sienta como un faro, como un faro resplandeciente. Y esos rayos son de felicidad, de dicha interior. Siento una profunda dicha interior. ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! Y dejo que esa alegría salga de mi interior, de ese punto diminuto. Entusiasmo, dicha, alegría. Y visualizo ante mí el océano de la dicha. El sol de la dicha. El sol de la felicidad. Me dejo envolver por esa energía poderosa que me limpia profundamente. Y saca todo el pesar acumulado en el alma durante tanto tiempo. Hay tanto pesar en mi interior. Y esa energía poderosa de dicha, de felicidad, ilumina todos los rincones oscuros del alma. Y experimento esa limpieza en mi interior. Esa luz en mi interior, en mi espacio interior. Y abro las ventanas del alma para que esa luz ilumine toda la oscuridad acumulada. confío en esa luz. Y siento el profundo efecto que esa energía de purificación, de felicidad, provoca en mí. Y siento un profundo entusiasmo y contentamiento interior. Y siento agradecimiento a ese ser que me ayuda a ser más feliz. Y mantengo esa experiencia profunda en mi interior. Manteniendo ese estado de dicha profunda, de nuevo tomo conciencia de mi respiración. Respiro profundamente varias veces, muevo ligeramente mis manos, mis piernas. Om Shanti. Soy un ser de paz.